Y el título de esta predicación es Las características de la amabilidad. Hemos escuchado, hermanos, muchas veces en el mundo y aún tristemente en los círculos cristianos estas cosas. Yo no me enojo, me hacen qué? De enojar. Escuchamos mucho esto en los círculos mundanos y tristemente también dentro de la cristiandad. O escuchamos la palabra de yo no estoy enojado, yo no estoy enojada, yo así soy. Hemos escuchado muchas veces esa frase. O podemos escuchar muchas veces en círculos mundanos o en círculos cristianos, ahorita estoy molesto, no me hables, no me digas nada, al rato se me va a pasar. O escuchamos muchas veces en los círculos cristianos, tristemente, lamentablemente, pero mayormente en los círculos mundanos, decir, es por eso que yo no quiero hablar de estas cosas. Es por eso que no quiero hablar de esas cosas, porque si hablo de esas cosas, sé que me voy a molestar. Hasta este cliché, hasta este dicho está en una película, una caricatura de Ice Age, la era de hielo, donde el mamut no puede enfrentarse al tigre porque tiene una diferencia de opinión. Y entonces el mamut le dice, la esposa del mamut le dice al mamut, ¿por qué no arreglas esto con tal persona? Dice, nosotros entre machos no arreglamos las cosas, solamente nos damos una palmadita y ya. Podemos mirar que este tipo de frases, este tipo de opiniones, este tipo de palabras, podemos mirar que nos refleja la falta de amabilidad. Nos refleja la falta de confesión de nuestros pecados. Yo no me enojo si soy. No, sí nos estamos enojando. Pero si todo el tiempo estamos actuando de esa manera, la pregunta es, ¿qué clase de sabiduría entonces estamos profesando? Porque lo que menos es la sabiduría de Dios es que es arrogante o altiva. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Es amable. Y por eso es tan importante el día de hoy que podamos entender cuáles son las características de la amabilidad de la sabiduría de Dios. Y vamos a comenzar con el primer punto. Y la definición de esta palabra, amabilidad, es tan amplia y tan general que los ejemplos y las letras que vamos a escuchar no le hacen justicia a tal palabra. O sea, lo que vamos a escuchar el día de hoy, de qué es la amabilidad, cuáles son sus características, cuáles son sus caras, cuáles son sus facetas, cuáles son sus layers. A pesar de que podamos hoy escuchar algo de qué es la amabilidad, su concepto de la amabilidad es tan amplio y tan general que aún los ejemplos que vas a escuchar el día de hoy y las letras que vamos a escuchar no le van a hacer justicia a tal palabra. O sea, no van a ser suficiente para poder decir, hoy describimos exactamente lo que es la amabilidad. Por eso, los detalles que voy a resumir no son a lo que se limita la palabra. O sea, ahorita que escuches todos esos puntos que vamos a mirar, no trates de limitar a la amabilidad a solo estos puntos que voy a decir. No se van a limitar a la palabra, sino que es el concepto o la idea principal que daré para que nos sirva como principio y regla para así aplicarlo a los diferentes contextos de nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a mirar más bien la idea general. Vamos a mirar el concepto general de la palabra, para que al nosotros tener el concepto general de esta palabra, podamos aplicarlo a los diferentes contextos de nuestra vida. De nuestra vida, esto es importante. Entonces, lo que hoy vamos a mirar es más un concepto, es una idea de lo que es la amabilidad. Y el primer punto es este, que la amabilidad toma la iniciativa de hacer el bien. La amabilidad toma la iniciativa de hacer el bien o de hacer buenas acciones. Entonces, ¿qué es la amabilidad? La amabilidad siempre va a tomar la iniciativa de hacer el bien o de hacer buenas acciones. Antes de que se lo hagan, antes de que se lo digan, la amabilidad se expresa o se manifiesta tomando la iniciativa de hacer el bien. ¿Ves que esta definición o este punto es muy general? Y esto que solamente nos sirva como principio para aplicarlo a las diferentes etapas y circunstancias de nuestra vida. Entonces, porque la amabilidad es antes de que alguien te haga el bien y a pesar de que te han hecho lo malo, entonces siempre la amabilidad siempre va a tomar la iniciativa en el hacer el bien. Siempre va a tomar la acción de hacer buenas obras. Entonces, si la amabilidad es aquella acción que toma la iniciativa para hacer obras buenas o hacer el bien, entonces, si tú vas adelante caminando y vas a entrar a un lugar, la amabilidad siempre va a abrir la, ¿qué? La puerta. Esa es una forma en la cual se expresa o se mira o se hace evidente la amabilidad. Siempre va a tomar la, ¿qué? La iniciativa. La amabilidad abre la puerta. Dice muchas gracias. Sabe cómo decir por favor. Se acomide a ayudar. Saluda primero. Sonríe. Sabe pedir favores. ¿Sabías tú que muchos de nosotros o muchas de las personas no sabemos cómo pedir favores? ¿Y por qué no podemos pedir un favor bien? Y es porque nos falta la amabilidad. No es lo mismo a que tú le digas a una persona: me gustaría si por favor pudieras darme un ride a las 4 de la tarde. Eso es pedir un favor de una manera directa. Estás siendo amable. Una cosa diferente sería: ¿qué es lo que vas a hacer al rato? Eso no es pedir un favor. Es tratar de implicar que vas a pedir un favor. Y muchas veces hacemos todas estas cosas porque no queremos bajarnos y poder decir por favor. Y quizás lo que yo estoy diciendo el día de hoy es algo muy básico, pero quiero tomarme el tiempo en que lo podamos mirar para que, si en algunas de esas cosas no estamos haciendo amables, que podamos poner en práctica la amabilidad. Entonces, la amabilidad abre la puerta. Dice muchas gracias, dice por favor, se acomide a ayudar, saluda primero, sonríe, sabe pedir favores, es agradecido. Existe un chiste dentro de la cristiandad donde un cristiano le pide a otro cristiano que le haga un favor de arreglarle algo en su casa después de que el cristiano ha terminado de hacer la obra que se le pidió. Entonces, la hermana o el hermano le dice al otro hermano que ha trabajado: ¿cuánto le debo? Y entonces el cristiano le dice: bueno, porque la persona quiere ser amable, pues lo que sea su voluntad, está bien. Y el chiste es de que la otra persona le dice: oh, ¿y por qué tan poquito? Porque siempre pensamos que vamos a acudir a un hermano que sabe hacer tal cosa para pagarle ¿qué? Menos. Y la palabra de Dios dice que debemos de ayudar mayormente a los de la fe. Es a nuestros hermanos que deberíamos de bendecir más. Es up to the brother. Is up to the sister. Es a las manos del hermano o la hermana que diga: no, no te voy a cobrar. No quiero recibir este pago. No quiero recibir nada de ti. Es más, me estás pagando eso, te voy a cobrar la mitad. Pero es up to him. It's not up to you. Y muchas veces lo vemos al contrario. Porque somos personas que muchas veces dentro de nuestro corazón tenemos esa tendencia de ser ventajosos en muchas cosas. En lugar de buscar un hermano para que lo podamos bendecir, siempre estamos buscándolo para una rebaja o para pagarle menos, cuando la amabilidad siempre es agradable.
de sida. La amabilidad es agradecida. La amabilidad pone el carrito del mandado en su lugar, hermanos. Muchas veces vamos a Walmart, muchas veces vamos a Food for Less y podemos mirar que la sociedad, hermanos, no va a cambiar si no existe amabilidad dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestra comunidad. Hay una gran diferencia entre que todas las personas que van a comprar ese lugar dejen su carrito por donde quiera, en el estacionamiento, a la mitad de un estacionamiento, a que un cristiano diga, yo soy una persona amable y voy a poner el carrito en el lugar que le corresponde. O sea, en cositas así, tenemos que pensar cómo se aplica la amabilidad. O buscando ropa dentro de una tienda de ropa. Podemos mirar a la muchacha que está doblando esto y tú llegando y desdoblándola, dejándola ahí. Y podemos mirar que la amabilidad, ¿qué es lo que hace? Siempre está buscando hacer el bien. La amabilidad entonces pone el carrito del mandado en su lugar. Pone la ropa que no se compró en el lugar que le corresponde. La amabilidad es imparcial, o sea, no está mirando quién es hermano para ser más amable, quién no es nuestro hermano para tratarlo como una persona mediocre, sino que es imparcial, sea mundano, sea cristiano, sea creyente, sea de otra religión, la amabilidad es imparcial. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. La amabilidad tiene siempre una buena actitud para con todos los demás, a pesar de las circunstancias. La amabilidad no depende de cuán bien la estés pasando. La amabilidad no depende de cómo te estés sintiendo. La amabilidad no depende de cuán bien te haya ido en tu día. La amabilidad depende en qué sabiduría estés profesando. Dentro de nuestra vida vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones adversas, vamos a tener problemas personales, vamos a tener cosas internas a las cuales estamos preocupados, etc. Pero la amabilidad no depende en qué circunstancia te encuentran, sino en qué tipo de sabiduría estás profesando, qué tipo de sabiduría estás adquiriendo. Si la sabiduría que estás adquiriendo es de acuerdo a la palabra de Dios, y es la sabiduría de Dios, ¿cómo vas a ser? Amable, independientemente en qué circunstancia te encuentres. La amabilidad entonces no es indiferente, no es apática, sino que toma la iniciativa de hacer el bien y hace el bien a pesar de la mala actitud de otros. Eso es ser una persona que amable. Entonces, la amabilidad, en el primer punto, es que siempre va a tomar la iniciativa y siempre va a buscar de hacer buenas acciones. Segundo punto, la amabilidad es indulgente. La amabilidad es indulgente. Y hemos dicho que la palabra indulgente significa una persona que está inclinada a perdonar. Es una persona que está inclinada a disimular las faltas de los demás. No toda la gente nos va a tratar bien, pero la persona que es amable es una persona que disimula el mal que le hicieron, disimula el yerro que le cometieron, disimula aquel mal gesto o aquella mala cara que le pusieron. Según los comentarios Barclay, en la definición de su palabra de amabilidad, él dice así, cito, lo fundamental y básico de amabilidad es que se remonta hasta Dios. O sea, la amabilidad viene desde o procede de Dios, es lo que está diciendo. Pero mira por qué él dice esto. Dice, lo fundamental y básico de epieikeia, amabilidad, es que se remonta hasta Dios. Si Dios se aferrara a sus derechos, si no nos aplicara otras normas que las de la ley, ¿dónde estaríamos? O sea, lo que Barclay está diciendo aquí es que si Dios solamente nos juzgara por las normas de las leyes que Él puso en su palabra y nada más, ¿dónde estaríamos? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso es lo que demanda la ley. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios es bondadoso. Dios es amor. Y porque Dios es amor, es compasivo, es manso, es humilde, es amable, también está dispuesto a perdonar nuestros ¿qué? Nuestros pecados, nuestras ofensas, de manera que la amabilidad procede de Dios. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Primeramente, ella es pura. Segunda, es pacífica. Y lo tercero, ¿qué es? Amable, porque disimula los hierros. Está inclinada a perdonar porque procede del corazón ¿de quién? De Dios. La gentileza y la amabilidad entonces perdona las ofensas. Olvida los rencores. No toma justicia por su propia mano, aunque lo posee. Y porque la amabilidad y gentileza es superior a la justicia, la persona que posee la sabiduría divina no hace uso de sus derechos cuando le ofenden, sino que los pone al lado para hacer el bien en frente del mal que le hicieron. O sea, si una persona me ha golpeado, por así decirlo, me ha insultado, lo justo es que yo también le golpee para atrás. Lo justo es que yo también le ponga una mala ¿qué? Una mala cara, porque ojo por ojo y ¿qué? Diente por diente. Pero lo que hace la amabilidad es que es superior a la justicia y por tanto deja al lado sus derechos para aún hacer el ¿qué? El bien. Esto es lo general de la amabilidad, o sea, siempre está dispuesta a perdonar, siempre está dispuesta a disimular los hierros o los errores de los demás. Esto es lo general de la amabilidad, aunque habrá casos donde será necesario hacer uso de la justicia como último recurso, pero no como el primero. O sea, muchas veces vamos a encontrarnos en situaciones donde no nos va a quedar de otra que cumplir la justicia, que hacer justicia. Pero eso es lo último. Eso no es lo primero. Lo primero de la amabilidad es que va a disimular ese ¿qué? Ese hierro. Va a disimular esa ofensa. Va a estar dispuesta a perdonar. La amabilidad más bien, la amabilidad busca un camino en el que se llegue a la paz. Sabe pedir disculpas y pedir perdón cuando ha causado un daño. No lo esconde, sino que lo reconoce y no lo excusa. Eso es ser amable. Una persona que realmente ha ofendido a otra persona sabe cómo pedir ¿qué? Disculpas. No está tratando de dar la vuelta a su prójimo, no está tratando de evitar a su prójimo, sino que va ante él y aprende a pedir ¿qué? Disculpas. Por eso la palabra de Dios en el libro de Santiago dice: confesaos los unos a los otros vuestras ¿qué? Ofensas. Mira, hay una palabra que no debería de estar en nuestro vocabulario si no es legítimo. Si yo he ofendido a mi hermana, si realmente la he ofendido, yo no puedo decir perdóname si te ofendí. Yo no puedo decir eso. Porque eso es algo hipotético. If I did something wrong with you. La amabilidad no dice eso, sino que aprende a pedir ¿qué? Disculpa. No es si te ofendí, es que perdóname porque te ofendí. Y una persona que es orgullosa, una persona que es altiva, aún al momento de pedir perdón, no puede confesar abiertamente su ¿qué? Su ofensa es si es que si tú lo viste así. No se trata si la otra persona lo vio así. Se trata de que hiciste algo mal. Se trata que realmente ofendiste a una ¿qué? Persona. Realmente causaste un daño a otra persona. Y por tanto, la amabilidad, ¿qué es lo que hace? Aprende a pedir disculpas. no lo va a esconder, no lo va a excusar, no va a decir es porque yo estaba así, es porque esto. Claro que cuando existe una justificación y una explicación que uno debe dar y es legítimo, claro que se puede hacer. Pero la amabilidad no usa tales descripciones, no usa tal información o tal circunstancia como medio de excusarse, sino que busca el perdón, busca pedir disculpas. Cuando ha causado daño, no lo esconde, sino que lo reconoce y no lo excusa. Tercero, la amabilidad es afable y apacible. La amabilidad es afable y apacible. ¿Qué significa esto? La palabra afable significa que tal persona no busca el pleito, no lo causa. Eso es ser una persona amable. Una persona amable es una persona afable. No está buscando rencillas, no está buscando pleitos, no está buscando irritar a otras personas. Eso es ser una persona afable. No está buscando el pleito. Y apacible significa que no lo busca, y apacible significa que no lo causa. Busca la paz y el estar bien con los demás en todo lo bueno, lo santo y lo verdadero. Entonces, una persona afable es una persona que no busca el pleito, y apacible es que no lo causa. Eso lo hemos visto en los estudios acerca de las mujeres, que las mujeres tienen que tener un espíritu afable y que apacible, que no busca el pleito ni tampoco lo causa. En 1 Pedro 2:18 dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y como podemos mirar bien aquí, la palabra amabilidad ya no se tradujo como amabilidad, sino como afables. Entonces, la amabilidad es afable porque no busca pleitos, y es apacible porque no los causa. Siguiente punto. La amabilidad es tierna y suave. La amabilidad es tierna y suave. Y eso significa entonces que la persona que es amable tiene tacto al hablar las cosas. Considera a la otra persona al hacer las cosas. Yo me gustaría preguntarles a ustedes, hermanos, ¿cuántos de ustedes han tenido conflictos con su pareja o con un hermano anteriormente? Levante la mano. ¿Qué? La amabilidad es tierna y ¿qué? Suave. Si yo tengo un conflicto con un hermano, o un malentendido con un hermano, o si tal hermano tuvo un conflicto conmigo, al momento de hablar, mis palabras van a ser tiernas y que suaves. O sea, tengo tacto al hablar las cosas. Si yo voy a hablar algo con alguien que es algo muy importante, que es algo muy delicado, no voy a ir con un rostro enojado, y no voy a ir con ira en mi corazón, sino que voy a ser cuidadoso en la forma en que le voy a hablar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mi prójimo, al hermano que yo tengo un pleito. Voy a ir a hablar con palabras suaves. Eso no significa que voy a disminuir la verdad. Eso no significa que no voy a exhortar. Eso no significa que no voy a confrontar el pecado de tal hermano, porque es bíblico. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve tú y él a solas y que repréndele. Pero cuando vas con tal hermano a solucionar ese problema, tus palabras van a ser tiernas y van a ser que suaves. No es que vas a disminuir su pecado, no es que vas a alcahuetear su pecado, pero vas a usar tus palabras con cuidado al momento de comunicar tal cosa. Eso es lo que hace la amabilidad. Punto número siguiente. La amabilidad es humilde y mansa. La amabilidad es humilde y mansa. Mateo 11, 28 al 29. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Cristo dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, significa que Cristo ofrece descanso porque Cristo va a cargar los pecados de estas personas. Es por eso que Cristo está prometiendo esto. Aquellos que están trabajados y cansados, vengan a mí, no a la religión, sino a una comunión directa con Cristo. ¿Y quién nos va a hacer descansar? Yo, o sea, Cristo. Cristo promete descanso porque Él es el que va a cargar la pena del pecado. Cristo es el que va a cargar la pena de los pecados de las personas. Cristo es el que va a cumplir la ley. Cristo es el que va a cargar el pecado de todo el mundo. Pero después dice otra cosa. Dice, llevad mi yugo. Esta palabra yugo se refiere a un artefacto, un instrumento donde se ponía al cuello de dos bestias. Podrían ser bueyes o caballos o burros. Y este artefacto o este instrumento se ponía en el cuello de los animales para que al momento de ser jalados pudieran caminar juntos, pudieran caminar derecho, pudieran caminar parejos. Y Cristo está diciendo que nos ciñamos a Él. Lleva mi qué, mi yugo. Él es una persona y tú tienes que ponerte el otro lado para caminar con quién, con Él. Escucha, eso es interesante y eso es muy importante. Cristo aquí está diciendo, ¿quién es aquel que va a cargar tus cargas? Cristo, ¿verdad? Venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo os haré descansar. Pero después de que Cristo te ha quitado esa carga, dice ahora, lleven mi qué, mi yugo. Y eso es caminar al lado de ¿quién? Al lado de Cristo. Significa que de aquí en adelante, a la persona que te vas a sujetar es a ¿quién? Es a Cristo. De la persona que vas a tener comunión es con Cristo. De la persona que vas a aprender es en Cristo. Si Cristo da un paso para adelante, tú al estar ceñido con Él, tú vas a dar un paso para adelante. Si Cristo va de este lado a la izquierda o a la derecha, el creyente al estar ceñido su vida a Cristo o con el yugo con Cristo, va a caminar donde Cristo camina. De la manera que Cristo se comporta, también el cristiano va a comportarse. Y después dice así, llevad mi yugo sobre ustedes y aprender de qué. De mí. ¿Ves que este yugo no es para meterte más cargas, sino para aprender de Cristo? Una vez que eres cristiano, una vez que vienes a una relación con Cristo, ahora la tarea de cristiano es vivir sujeto a Cristo para aprender de quién. De Él. Y dice así, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Eso es interesante porque entonces al momento que el cristiano entrega sus cargas, sus pecados, entrega su incapacidad de no poder salvarse a sí mismo y se las entrega a Cristo, luego él se ciñe ya no por responsabilidad sino por amor. Esta persona se ciña a Cristo o va junto al lado de Cristo como agradecimiento de que Cristo le ha perdonado sus ¿qué? Sus pecados. Y es más sencillo, hermanos, es más sencillo cargar un hijo en tus espaldas que un costal lleno de piedras en tu hombro. Son dos cosas muy distintas. Los dos pesan posiblemente igual, pero una se lleva con amor y otra se lleva a la fuerza. Y Cristo está diciendo, llevad mi yugo sobre ustedes y aprender de mí. Y mira lo que dice, que soy manso y humilde de corazón. Según Barclay, la palabra mansedumbre se utiliza, o como sucede con mitis, dice en latín, con respecto a un animal que ha sido domado, un caballo que una vez fue salvaje, pero que ahora es obediente al bocado y a la brida, es praus, o sea, es manso. Imagínate nosotros, personas rebeldes, aborrecedores de Dios, que aborrecíamos la ley de Dios, que no amábamos la voluntad de Dios, que aborrecíamos la santidad de Dios, éramos personas rebeldes. Efesios 2 dice que éramos hijos de ira, pero una persona que es mansa ahora es como ese caballo que era salvaje, pero ahora ha sido dominado. Ahora este animal, en este sentido metafórico, un caballo que fue salvaje, pero ahora es obediente al bocado y a la brida. O sea, es obediente cuando se le dice que pare, es obediente cuando se le dice que vaya, o que vaya a la izquierda o a la derecha. Eso es mansedumbre. O sea, esa misma fuerza bruta de tal caballo ahora ha sido puesta en dominio propio. Esta fuerza salvaje de este animal ahora ha sido dominada. No es que ha perdido la fuerza, pero ahora está bajo sujeción. Y esta actitud, la primera persona que lo mostró fue ¿quién? Cristo. ¿Quién se sujetó a la ley de Dios? Cristo. ¿Quién fue obediente a la palabra de Dios? ¿Quién se humilló y vino a ser un esclavo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz? Y es Cristo. Y está diciendo Cristo, ahora lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. De manera que entonces la amabilidad es humilde y es ¿qué? Y es mansa. Así como Cristo. La amabilidad entonces es la fuerza bajo control. Se sujeta y no se enorgullece o se jacta. Es humilde porque no tiene un concepto más alto de lo que es o de quién es. Humildad también implica sumisión y el mirar a otros como superiores y servirles voluntariamente, según Filipenses 2. Entonces, la mansedumbre es aquello que nos hace sujetarnos voluntariamente a la palabra de Dios, y ser humilde es cuando nosotros tenemos un concepto exacto de lo que nosotros somos. No estamos pensando que somos superiores a qué, a los demás, sino al contrario. La humildad hace mirar a los demás como superiores a ti para servirles con amor, según Filipenses 2. Y por último, la amabilidad es modesta. La amabilidad es modesta. Y no, no es el nombre personal de una persona, es una característica de una persona, en este caso de la amabilidad. La amabilidad es modesta. ¿Qué significa la palabra modesta o modestia? Que modera o controla sus pensamientos, sus palabras y su carácter. Eso es ser una persona modesta. O la modestia es aquello que modera, o aquella persona que modera o controla sus pensamientos. Muchas veces, en medio de una conversación, vas a querer decir cosas que vienen a tu mente. Pero la modestia controla los pensamientos y no dice todo lo que está ¿qué? Pensando, porque tales palabras pueden herir a otra ¿qué? A otra persona. La modestia controla las palabras y el carácter, el temperamento de una persona. La modestia controla y modera en lo que se habla, en sus acciones, en su comportamiento. No presume sus logros ni se muestra altivo en lo que consigue o logra, porque es una persona modesta. No todo el tiempo está hablando de los logros y de todo lo que sabe y lo que bien que se ve, etcétera, etcétera. Es una persona que oculta todas estas cosas y solamente las va a hablar cuando es necesario. Es una persona que ha aprendido a controlar sus pensamientos, su comportamiento, su temperamento y su carácter moral. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto que la humildad, sus características, es que siempre toma la iniciativa para hacer el bien. La amabilidad es indulgente, es afable y apacible, es tierna y suave, es humilde y mansa y es modesta. Esta sabiduría divina cambia entonces, escuchen por favor, esta sabiduría de Dios cambia el comportamiento serio de las personas. Cuando uno conoce la palabra de Dios, ya uno no puede decir es que yo soy aquel. Así ya no puedes decir eso. Porque la sabiduría de Dios es que amable. Cuando alguien dice es porque yo siempre he sido así, ese es el problema. Ese es el problema. De que Dios no nos mandó a ser como tú eres, sino a ser como ¿quién? Como Cristo. Y la amabilidad hace a la persona, la sabiduría de Dios hace a la persona ¿qué? Amable. Por tanto, esa sabiduría divina cambia el carácter serio de la persona, cambia el carácter agrio de la persona, cambia el carácter amargado de la persona, cambia el carácter orgulloso de la persona, cambia el carácter egoísta y soberbio del creyente y lo hace ser amable. Yo puedo ser un poquito más abliche que otra persona. Pero, y otra persona puede ser más amable, otro hermano puede ser más serio que yo, pero los dos tenemos que ser ¿qué? Amables. Una persona puede ser más bromista que yo, sí, está bien, pero también es ¿qué? Amable. Significa que en todas esas bromas que hace y las risas que causan los hermanos, aprende a controlar su boca, aprende a controlar sus pensamientos, su manera de hablar. Claro que vamos a ser personas distintas en nuestras cualidades, pero todos vamos a ser ¿qué? Amables. La Biblia dice que nos amemos los unos a los otros. Va a haber personas que posiblemente van a estar más inclinadas a esto. Podemos mirar el carácter de Juan, podemos mirar el carácter de Pedro, pero al final los dos tenían que amar a su prójimo como a sí mismo. Y es lo mismo aquí con la sabiduría de Dios. Posiblemente sí va a haber personas más reservadas. Posiblemente sí va a haber personas que van a ser más abliches que otras personas, pero los dos tienen que ser ¿qué? Amables si están proclamando la sabiduría de ¿qué? De Dios. Una cosa es distinta a que un hermano sea serio y que una persona llegue a un lugar y que nunca salude. Son cosas muy distintas. La amabilidad debe de ser la característica del cristiano. Y no es que la sabiduría divina nos dé clases de una ética superficial. O sea, no es que la sabiduría de Dios nos va a hacer éticamente impecables ante la sociedad de una manera superficial. Oh, ya es el momento que viene a visitarme un hermano. Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Puedes pasar aquí? ¿Quieres una tacita de café? No es que la persona está pensando de una manera superficial para aparentar ser amables porque somos cristianos. Oh, soy cristiano y por lo tanto siempre tengo que reflejar que soy ¿qué? A pesar de que no lo soy. Pero voy a reflejar que soy amable porque pues soy ¿qué? O sea, no me queda de otra. No es que la sabiduría de Dios nos da clases de ética superficial para aparentar ser amables porque simplemente somos cristianos o nos llamamos cristianos, sino que la sabiduría divina así es. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Amable. Y por tanto, la persona que posea tal sabiduría se vuelve amable, no por fuera y no de los dientes hacia afuera o no del rostro solamente, es que porque la sabiduría de Dios es amable, la persona que obtenga esta sabiduría va a ser ¿qué? Amable, no va a intentar ser amable, no va a enseñar una amabilidad superficial, hipócrita o simulada, sino que tal persona, porque tiene esta sabiduría de Dios, cada vez que esa persona conozca más de la palabra de Dios, cada vez que la persona tenga más estudios bíblicos, entre más abra su Biblia, entre más aprenda de Dios, va a ser más ¿qué? Amable. Porque la sabiduría de Dios es así, amable. Y por tanto, la persona que posee tal sabiduría se vuelve amable, no por fuera, sino por dentro. Por comportamiento. Su perspectiva de la sabiduría, conocimiento e inteligencia ha cambiado. Díganme, hermanos, sí o no. Posiblemente antes de ver esos estudios, posiblemente podríamos tener la errónea idea de pensar que la sabiduría de Dios era simplemente conocer más de la que y conocer más de Apocalipsis y ser más intelectuales. ¿Y qué nos hemos llevado por sorpresa en los estudios? Que primeramente la sabiduría es ¿qué? Pura. Y segunda es pacífica. Y tercero, ¿qué es? Amable. Tres cosas que mayormente el ser humano no nacido de nuevo aborrece. Nadie está pensando ser más sabio para ser más santo. Nadie está pensando a conocer más para estar en paz con los hombres. Al contrario, uno busca ser el mejor entre todos. Nadie está pensando en conocer más para ser más amable, sino al contrario, para traer más gloria a nosotros. Pero podemos mirar que el que posee tal sabiduría divina se vuelve amable, no por fuera, sino ¿por qué? Por dentro. Ha cambiado de perspectiva de la sabiduría que tenía. Ha cambiado de perspectiva acerca del conocimiento y la inteligencia. Porque ahora este hombre y esta mujer ha cambiado de sabiduría. De la humana y carnal a la divina y amable. Podemos ver que la amabilidad en el creyente es por el producto de la sabiduría divina que posee. O sea, su carácter ha venido a ser amable. Y no es que él sea amable por sus acciones. Y lo voy a volver a decir. El producto de la sabiduría divina que posee, es por eso que él es amable. O sea, su carácter ha venido a ser amable. Y no porque no es que sea amable por sus acciones, sino que porque ahora su carácter es amable por la sabiduría que ha adquirido, ahora manifiesta amabilidad y acciones de amabilidad. Lo voy a poner en ejemplo para que solamente lo entiendan. O sea, ser amable no es manifestar acciones que amables, sino que ahora esa persona hace acciones amables porque ahora tiene la sabiduría de quién. Él mismo ha venido a ser amable y por eso es que hace acciones que amables. Es por la sabiduría que ha adquirido que ahora manifiesta amabilidad, acciones de amabilidad, etc. Porque posee una sabiduría distinta a la terrenal y a la diabólica. Ahora posee la sabiduría de Dios. Eso significa que todo el conocimiento que recibe de Dios, todas las verdades más profundas que esta persona adquiere de parte de Dios, cada revelación que entiende de las Escrituras, cada habilidad que posea, y a medida que este hombre y esta mujer va creciendo en el conocimiento de Dios, por medio de la palabra, toda esta sabiduría divina vuelve cada vez más amable, más tierno, más afable y más gentil a la persona que adquiere la sabiduría de quién. De Dios. Entre más tengamos estudios bíblicos, entre más conozcamos de Dios, entre más leamos las Escrituras, entre más tengamos comunión con Jesucristo, entre más podamos escuchar predicaciones bíblicas, el Espíritu Santo va a hacer su obra en nosotros. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que la persona va a llegar a ser más amable, más afable, más apacible, porque está adquiriendo la sabiduría de quién, de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas características? Toma la amabilidad siempre la iniciativa. Es indulgente, está dispuesta a qué, a perdonar. Es humilde, es mansa, es modesta, etcétera. Que nunca nos olvidemos de esas cosas. Que el día de mañana que salgamos a la calle y que veamos a la persona, no esperemos que alguien nos sonría, nosotros tenemos que hacerlo. No esperemos que alguien nos salude, nosotros tenemos que saludar. No esperemos que alguien nos abra la puerta, nosotros tenemos que hacerlo. Si los demás dejan los carritos ahí en la calle como cualquier persona, está bien, pero nosotros no. Porque de esa manera estamos profesando que estamos adquiriendo la sabiduría de quién, de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos, vamos a orar y que el Señor nos ayude. Con...